Saludamos a Ramón Ibeas y Jesús Prieto Mendaza. Con ellos abrimos nuestros diálogos sociales de este lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Egunon, Ramón.
Aquí. Volviendo a la arrancar vida real. Una semana más, así, con ganas. Pero...
Mañana, por cierto, en Cáritas presentáis el balance
del
año.
Cerramos
el año
22,
¿verdad?
Y víspera de Corpus, estamos ya en nuestra fiesta grande. Y entonces, sí, daremos los datos del año 22 y a partir de ahí a seguir trabajando. Y las cosas no paran.
Sin querer adelantar lo que presentáis mañana, por cierto, los tres Cáritas de los tres territorios, ¿nos va a preocupar lo que nos contéis?
Vamos a ver, yo creo que estamos en una situación que preocupa desde hace muchísimos años. Es verdad que los datos económicos son mejores. El problema vuelve a ser en algo que en este programa hemos incidido muchísimas veces, cuestiones de igualdad, cuestiones de reparto, cuestiones de... Y sobre todo, esa cuestión de tener en cuenta a las personas que peor están, porque al final nos da la impresión de que cuando las cosas van bien para todos, y no suele ser así.
Las estadísticas, ¿verdad? Las estadísticas tienen esa trampa. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Los lunes, hace un año que los lunes no me afectan ya demasiado.
Porque te vienes por aquí y estás feliz, ¿no? Pues me encanta.
Entre otras cosas,
entre
sí.
Entre otras cosas. Sí. Bueno, sin tiempo casi para valorar los resultados de las elecciones municipales y forales, autonómicas también en algunas comunidades. Entramos ya en precampaña para las elecciones generales, unas elecciones que más allá de si deciden una alternancia o no entre los grandes partidos, sobre la derecha o sobre la izquierda, no sé si nos jugamos algo más. Leía este fin de semana a Josep Ramoneda en El País diciendo que lo que se decide es si España entra o no en la senda del autoritarismo postdemocrático que va penetrando en las democracias europeas. ¿Qué opináis, Ramón?
Pues bueno, ha sido una situación en la que se juntan dos votaciones, la segunda por adelanto electoral. Visto desde fuera de la política de partidos, el adelanto electoral, a mí cuando se produjo y se anunció, me pareció una idea brillante, porque me pareció que era la única posibilidad que tenía el actual presidente del gobierno si quería repetir. Desde ahí, la política, no nos vamos a engañar, la política es llegar a poder para poder ejercerlo. Se supone que para el bien de todos, en esa última parte probablemente tengamos mucho que discutir, pero dentro del juego político, sí, eso me ha parecido. Otra cosa es esos juegos más florales que se hacen de la traslación de los resultados de las municipales a las generales. En los municipales, en muchos pueblos, la gente vota a quien se presenta porque se conocen todos. Entonces, eso es no es una distorsión de voto, pero desde luego no permite unas proyecciones como las que se están haciendo. He echado mucho de menos las políticas municipales. A la hora de los discursos de los partidos.
Han sido elecciones municipales, pero casi generales, claro. ¿No?
Y además,
los mensajes han sido.
Y además
de
con un cierto corte de tómbola. O sea, ofrecían productos, no ofrecían elementos que puedan cambiar o que puedan ayudar a que nos organicemos de otra manera, a que tengamos en cuenta. Las cuestiones sociales han estado absolutamente desaparecidas. La única que ha preocupado es el tema vivienda, pero vivienda es más un gran problema económico-social que un problema meramente social. Tiene otra dimensión distinta. Y desde ahí, pues bueno, luego pues los resultados son los que han decidido los ciudadanos, que muchos de ellos se han quedado en casa, y también es importante tener ese dato, porque ese dato sí va creciendo. A mí me puede preocupar la deriva hacia la derecha o la deriva hacia la izquierda, pero también sé que la política va por ciclos, donde en un determinado momento gobernaba la izquierda, ahora gobierna la derecha y al revés, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es esa gente que poco a poco, en un goteo continuo y constante, se va quedando en casa, porque tenemos que recordar que algunas de las grandes democracias del mundo, norteamericana por ejemplo, está con porcentajes de voto por debajo de los 40, entonces el 40%, esa es una preocupación. Esa desafección a lo que es la política es la que realmente me preocupa. Lo demás son resultados, hay que recogerlos con deportividad y luego hay que exigir a quien gana que gobierne para todos. Yo creo que ese es el juego.
Efectivamente, los resultados son los que son, y uno de los grandes retos es ese desencanto, esa desconfianza que se traduce en la abstención. Y va a ser también el gran reto que tienen ahora mismo los partidos políticos de cara a esas generales, ¿no? Intentar movilizar a ese casi 50% de la población que se queda en casa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ramón, sí. Pero el tema de la desafección política, sobre todo en el sector más joven, que lo hemos comentado infinidad de veces en estos micrófonos, es preocupante. La abstención es un dato que ya en estas municipales generales, porque como bien habéis dicho, yo he escuchado muy poquito hablar de municipalismo. pero muy poco. Desde que te vote Chapote de determinada representante política de una importante comunidad de España, hasta otras muchas cuestiones que tienen que ver con, pues qué sé, que Feijóo es la ultraderecha, etcétera, ¿no? Yo me parece que hemos oído hablar muy, muy poco de municipalismo y mucho en clave de elecciones generales. Pero el dato de la abstención sigue creciendo y eso es preocupante. ¿Qué ocurre en un país en el que, a raíz de un movimiento como fue el 15M, se recuperó voto de sectores jóvenes, se recuperó mucha ilusión, incluso hubo partidos políticos tradicionales que tuvieron que ponerse las pilas y parece que entendieron aquel mensaje y que dieron un guiño también a sus bases y a los sectores más jóvenes, para que hayan pasado, realmente casi han pasado dos décadas, ¿no? Pero que nos encontremos en este momento pues con una desafección política que ya en un estudio en Vitoria de hace cuatro años, hablaba de casi un 75% de los jóvenes de nuestra ciudad que pasaban absolutamente de la política y que consideraban a los políticos como una plaga casi extinta.
Claro, y ese es uno de los problemas que tiene que afrontar la izquierda, ¿no?
Ese es uno de los problemas que tiene que afrontar la izquierda, que yo creo que está realmente, como dice Antonio Rivera, habla de la izquierda despistada, yo creo que está muy despistada de cara a estas generales que se nos anuncian para dentro de muy poquito,
para julio,
yo creo que esa fragmentación de la izquierda y el que Podemos o Sumar vayan por separado va a favorecer en primer lugar, yo creo que al gobierno, al presidente del gobierno, pero también van a favorecer a sectores que no quiero nombrar, cercanos a la ultraderecha y que están subiendo y que pueden llegar a tener cuarenta y tantos escaños. A mí me parece un error.
¿Se sienten de alguna manera, no sé, solo decepcionada, sino traicionada?
Yo creo que a la hora de hablar de bases, hablar de derecha y de izquierda no es fácil porque, por ejemplo, el cinturón sur de Madrid, que había votado Partido Socialista hace cuatro años, ha votado Partido Popular en bloque.
O Vox, entonces, incluso, ¿eh? En barrios obreros en algunos, también ganaba.
Entonces, no es un fenómeno nuevo.
No, pero hay una fluctuación de voto en torno al interés, no tanto a la derecha o a la izquierda. Y entonces la gente lo que trata es de poder encontrar un modus vivendi. El análisis, pues mira, cada uno hace el que hace, y yo creo que esas promesas de libertad, que es la palabra que más estoy utilizando en algunas comunidades frente a otras posibilidades, pues termina calando porque abre dinámicas de esperanza. Y yo sí que creo que la izquierda está cometiendo un error, la izquierda parlamentaria, por decirlo de alguna manera, porque está cayendo en lo que yo siempre he llamado el moralismo clerical. O sea, no nos está diciendo solo cómo tenemos que hacer las cosas, sino que además lo está haciendo con unas normas que son absolutamente punitivas. Hay que analizar despacio cuáles son los juegos sociales y a partir de ahí tratar de manejar elementos como son la convicción, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Pero nos estamos encontrando, o sea, a mí la imagen que cierta ministra, que tampoco voy a citar, ha ido dando durante los 4 o 5 meses, a mí me resultaba cuasi totalitaria. O sea, era la única persona que tenía razón y casi todo el testamento político y judicial le había dicho que no, que por ahí no se podía, y aguantó. Y hay una cosa que se dice poco, pero que yo creo que fue clave. O sea, la izquierda en este país perdió la posibilidad de darle una vuelta a la tuerca en el momento en el que entró en juego la Casa de Galapagar. Eso hundió la esperanza de un montón de gente que se dio cuenta de que estábamos con la misma caspa que se había criticado durante tanto tiempo.
Claro, pero ha sido un gobierno de coalición progresista que ha aprobado leyes en favor de colectivos marginados, que ha subido salarios.
Yo no estoy diciendo que no haga eso, lo que estoy diciendo es que lo ha hecho por decreto.
Claro, que ha aprobado ERTEs durante la pandemia, ha sorteado la crisis, la guerra, la subida de los precios, la inflación, que ha creado empleo y además empleo de más calidad. Lo teníamos los datos de mayo recientemente. ¿Por qué no consigue convencer? ¿Por qué llegan a la ciudadanía no llegan a la ciudadanía esos logros sociales que se pueden atribuir a la izquierda? Y en cambio nos enredamos en otros debates, hacías alusión a la ley del solo sí es sí, ¿no?, de la ministra Montero, cuando decías que ha habido ministras que han tenido una actitud casi dictatorial.
Sí. Sin acaparar el micro, que
no,
Jesús también quiere decir cosas.
Vamos a ver. Sabes que estoy encantado.
Yo creo que hay tres cosas que hay que poner encima de la mesa. Uno, la relatividad de las cuestiones que nos parecen importantes en un determinado momento. Todo el mundo estaba diciendo que la moción de censura de Vox la iba a capitalizar el Partido Socialista y eso iba a ser rol. Creo que nadie se acuerda en ya estos no momentos de que hubo una moción de censura hace no sé cuánto tiempo, ni de tamales. O sea, los tiempos políticos y los tiempos sociales y los tiempos en los que nos toca vivir van a tal velocidad que las referencias desaparecen, no te voy a decir que en un cuarto de hora, pero en muy poquito tiempo. Eso me parece que es un elemento tremendamente importante. Segundo, es verdad que se han aprobado leyes. Sí, es verdad que se han aprobado, pero realmente, esto lo solemos decir muchísimas veces en Cáritas, o sea, es la realidad la que nos tiene que decir por dónde tenemos que ir. Entonces, ¿se ha hecho un análisis y un estudio de la realidad serio? Porque el tema de los ERTE fue un acierto, pero a partir de ahí las cosas no han ido a mejor para los sectores más complicada tienen la vida, sino que ha ido a peor. Porque lo que nos están diciendo los datos es que después de la pandemia, e incluso antes de la pandemia, hay un sector importante de la población española que no levanta cabeza. Y entonces, cuando tú has gobernado y no has levantado cabeza, te castigo. Eso es el voto castigo también está. Y luego, yo creo que en algunos ámbitos ha habido también una reacción a las personas, dependiendo de quién era el candidato o dejaba de ser el candidato. Entonces, si juntas todo eso, te encuentras con que el voto puede fluctuar. Yo creo que, no te voy a decir que de extrema izquierda a extrema derecha, pero desde luego de un centro derecha a un centro izquierda, con toda la tranquilidad del mundo. Y ahora toca pues castigar a quienes han gobernado y han generado líos, algunos de ellos que afectan a colectivos que están tapados, pero que son tremendamente importantes. Por ejemplo, el tema de la ley animal y la caza.
Sí.
O sea, España es un país cazador, nos guste o no, España es un país torero, nos guste o no. ¿No? Entonces, no puedes entrar diciendo el bueno y el malo. Yo soy el bueno, vosotros no entendéis, sois amorales o inmorales, yo os voy a enseñar. Si vas así por la vida, pues te pasa lo que te pasa.
La desconexión muchas veces, ¿no?, de la política con la realidad social, sí, con las personas.
Pero la desconexión con respecto a la política surge por estos elementos que ha mencionado Ramón. Porque, insisto, a raíz del 15M hubo una recuperación de ilusión y hubo una recuperación de respeto por la política. ¿Por qué creo que se ha perdido y por qué creo que se ha perdido fundamentalmente en la izquierda española? Que también hay que recordar, como has dicho muy bien, Marichu, también hay que recordar que, bueno, que a este gobierno se le puede criticar, y yo le he criticado en algunos aspectos, pero hay determinados elementos objetivos. Estamos hablando de la pandemia, estamos hablando, es que le ha tocado, también es cierto que le ha tocado de todo.
La legislatura difícil.
Y ha habido algunas iniciativas que, caramba, cualquier otro gobierno, no sé si hubiese sido capaz de llevar adelante, y bueno, eso hay que respetarlo y desde el punto de vista objetivo reconocerlo. Pero ¿por qué se ha perdido todo esto y por qué de nuevo estamos en niveles de desafección política terribles? Creo, y por resumir, decepción por el ejemplo, lo ha dicho Ramón clarísimamente, con el chale de determinada pareja. Sectarismo y falta de compasión. Hay un sectarismo que genera una polarización de la vida social que es absolutamente insufrible. Y ese sectarismo hace abandonar a las fuerzas políticas algo que es fundamental en este siglo XXI, en esta posmodernidad, el centro. Ese sectarismo está generando que todos los que no pertenezcan a la izquierda sean unos fachas y todos los que no pertenezcan a la derecha me refiero a un partido conservador, civilizado, normal, sean unos rojos, comunistas y bolivarianos. Y yo creo que la superioridad moral también, que algunos, de la que algunos hacen gala, llamémosle neopuritanismo, llamémosle moralina, etcétera, etcétera, también ha pasado muchísima factura. Esos cuatro elementos, para mí, fundamentales, son los que hacen que en este momento pues la izquierda española esté atravesando por un momento muy complicado, y la derecha moderada, la derecha conservadora, el partido conservador al uso, como es el Partido Popular, esté en manos de una fuerza, para mí, peligrosa por su discurso. Ojo, esto no es nuevo. Esto está pasando, esto ha pasado en Europa hace décadas. Le Pen, Ramón, recordemos que Le Pen, a ver, yo hablo de lo que conozco, que es el modelo francés. La CGT, en fin, los movimientos de izquierdas, el Partido Socialista, el Partido Comunista, tenían una penetración tremenda en los barrios obreros, en las banlieues, Chantilly, etcétera, etcétera. Son barrios que se pasaron en bloque hace dos décadas a Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual Anne-Marie Le Pen. Entonces, eso es un fenómeno que está ocurriendo aquí, y es un fenómeno que estamos viendo entre gente trabajadora, pero que son labradores, que son ganaderos, que son sectores como la caza, sectores. Creo que falta, como decía Pepe Mújica, nos hace falta una izquierda inteligente.
Pepe Mújica y otros elementos. Yo creo que Correa también lo hizo bien. La pena es que, bueno, pues luego hay cuestiones de corrupción que mandan todo esto a freír espárragos, ¿no? Pero yo creo que Pepe Mújica, cuando decía que no, yo quiero al empresariado de mi país y quiero que genere riqueza, que luego yo, como presidente, tendré que ocuparme de redistribuir y de favorecer. Entonces, a mí me parece que esa inteligencia, ya lo sé que es un término muy, muy complicado de definir y de llevar a la práctica, pero yo creo que a la izquierda le ha faltado mucha inteligencia y le ha sobrado mucho sectarismo para arrojarnos a niveles de crispación entre esos sectores de la izquierda y estos nuevos sectores de esta ultraderecha cuasi totalitaria que en Europa ya está pululando demasiado, pues estemos en unos niveles para mí de crispación, de enfrentamiento y de trinchera en este país que a mí particularmente me resultan insufribles.
Pues desde luego parece que no vas a cambiar el tono de cara a lo que tenemos por delante de campaña antes de las elecciones del 23 de julio y el reto va a ser que saber si la izquierda va a poder recuperar, motivar y movilizar a esos sectores sociales.
Hay un elemento a añadir a los que Jesús apuntaba, que para mí es importante. Se ha visto demasiado el interés por mantener la silla. O sea, las peleas son por cómo montamos las listas. Y cómo montamos las listas es que yo me siente o no me siente en el ayuntamiento, en la alcaldía, en el Congreso, en el Senado, en el tal y el cual. Al final dan la imagen de que están en el business, en el negocio. Y cuando tú estás en el negocio, yo me desafecto de tus negocios. O sea, sí. Han generado una imagen en la que esa pelea... Y luego estamos con la de siempre. Vamos a ver, si hay 10 de izquierdas metidos en una sala, saldrán con 12 partidos fundados. Esa es otra de las miserias de la izquierda.
Vamos a ver si finalmente se firma ese acuerdo entre Unidas Podemos y Sumar, la iniciativa de Yolanda Díaz, para al menos presentar una propuesta unida de izquierdas. Spécialement commémoré à coups de mensonges sous forme de fleurs et surtout serrer la main du potentiel électeur. Sur ce monument, sur ce... Unique, ¿qué protagonismo, qué importancia ha tenido en este gobierno que, como decimos, hemos definido como progresista de izquierdas, gobierno de coalición, las políticas migratorias o las políticas de asilo de las personas migrantes? Vamos a saludar a Rosabel Argote. Hoy no la tenemos aquí en el estudio, la tenemos un poquito lejos. ¿Qué tal, Rosabel? Egunon.
Egunon.
Desde Grecia, ¿desde dónde exactamente? Cuéntanos, ¿dónde estás?
Bueno, estoy concretamente en Lesbos, en la isla de Lesbos, que muchas personas recordarán porque en 2015 y 2016 fue noticia por la llegada de miles y miles de personas refugiadas pidiendo protección internacional a propósito, ¿no?, que salían huyendo de la guerra de Siria. Entonces, desde la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak hemos venido para Lesbos porque es verdad que hace mucho tiempo que no se oye hablar de Lesbos ni de las personas refugiadas de Siria. Entonces hemos venido para visibilizar esta realidad que está ocurriendo aquí y luego pues también para reivindicar que si Europa y la Comisión Europea, la Unión Europea, además los Estados miembros, incluso las comunidades autónomas han sido capaces de articular mecanismos, ¿no?, a propósito de la guerra de Ucrania para facilitar vías seguras de llegada de las personas ucranianas y sistemas de acogida y de integración de las personas ucranianas, o sea, ¿por qué no activarlas para las personas refugiadas que, ¿no?, sirias, afganas, yemeníes que están aquí? Y bueno, yo estoy teniendo la ocasión de conocerlas, de ver cómo están viviendo y de sentir la indignación de que parece un aparcacoches de Europa.
No tenemos que olvidar que en esas islas griegas, cercanas a Turquía, se concentran cinco campos de refugiados, creo que están funcionando ahora mismo, cinco campos de refugiados además que se están levantando casi con una sensación de permanencia y con unas características, lo hablábamos el pasado jueves en nuestro espacio de arquitectura, unas características más de prisiones que de campos de acogida.
Eso es porque tenemos la imagen de los campamentos de refugiados con esas tiendas de campaña, el barro, los niños corriendo en situaciones muy precarias. Y ahora lo que vemos es que la acogida de personas refugiadas en este nuevo tipo de campamentos es como si se hubiese sofisticado. Ahora son casetas, como las casetas de las obras, que están perfectamente alineadas, que están incluso ordenadas. Hay cierta sensación de blanquitud, sin embargo, lo que hay es un sistema de control que hace que parezcan más cárceles que que lugares de llegada de personas solicitantes de protección internacional. Entonces lo que aquí nos están diciendo es salir de un país porque hay una guerra, porque hay una oposición política, porque me están persiguiendo, porque me obligan a casarme siendo menor, salir huyendo de un país que me da el derecho a pedir protección internacional, no, en una comunidad como la europea, y sin embargo me reciben como si fuera una delincuente. ¿Cuál es el delito que cometen las personas refugiadas cuando llegan aquí y en estos nuevos campamentos que se están construyendo con fondos europeos bajo el paraguas de la ayuda humanitaria? ¿Qué tipo de campamentos son que parecen, son un modelo penitenciario? De hecho, nosotros estando aquí, hemos visto que hay días en los que ni siquiera se les permite salir, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese modelo de entrada y salida? Y precisamente ayer estuve con Zaporeak dentro del campamento, este campamento provisional que se ha construido cuando el campamento de Moria ardió en un incendio, y había colas y colas de personas pidiendo una comida, porque el 17 de mayo el gobierno griego detectó que dentro del campamento había 600 personas que no estaban en el proceso de solicitar asilo, sino que ya habían sido denegadas o incluso ya tenían el estatuto de refugio. Pero ¿qué hace una familia a quien le han concedido el estatuto de refugio en una isla sin recursos económicos para poder viajar a Europa? Entonces se queda dentro del campamento hasta que encuentra una manera de viajar a Atenas. Y en el entretanto, como estorban, pues la política disuasoria de estos campamentos, que en última instancia es la política disuasoria europea, es restringirles el alimento, que es el derecho básico del alimento.
Se les quiere forzar de alguna manera, Rosabela, que abandonen el campo, porque una de dos, ya tienen ese estatus de asilado y por tanto tendrán que buscar la forma de vivir en ese país o en otro país europeo, o por el contrario se les ha denegado y tendrían que abandonar Europa.
Eso es, en que ninguno de los dos casos tendrían que abandonar Europa y tampoco pueden volver a su país. Entonces, ¿cómo se está respondiendo? Pues eso, se está respondiendo con estas políticas de restricción de alimento, que, o sea, en el mejor de los casos. Entonces, cuando uno lo ve, y sé que continuamente hay periodistas que están intentando contar lo que está pasando, la cantidad de niños y niñas. Y sé que hablar de niños y niñas suena a pornografía de la miseria porque nos sensibiliza, pero tantos niños y niñas en una cola pidiendo una manzana como única comida del día saca los colores de cualquier persona que esté allí, ¿no? Y da vergüenza ajena estar, ¿no?, formar parte de esta Unión Europea. Entonces, bueno, aquí desde nuestro grupo, hablando con otros colectivos, hablábamos de los corredores humanitarios. Los corredores humanitarios, que son aquellos que posibilitan que la gente que está aquí pues pueda ir a otros países, porque, ¿no?, los países que están en las fronteras a las que llegan se quejan. Claro, como somos país frontera, aquí es donde están llegando las personas refugiadas, pero no hay sistemas de reparto entre la Unión Europea. Entonces, claro, Grecia lo que está haciendo es intentar que la gente no llegue y está utilizando violencia, secuestro de personas refugiadas aquí para devolverles al mar, devoluciones en caliente y toda una serie de prácticas que son realmente lo que decía, es la vergüenza ajena, ¿no? Esa vergüenza de la UE, de la Unión Europea, la vergüenza europea de estar manteniendo situaciones como esta.
No están funcionando esos corredores humanitarios tampoco aquí en el Estado español ni en nuestra comunidad, en el País Vasco, que en otros momentos también ha tomado la iniciativa para poder acoger por lo menos a un número determinado de esas personas asiladas.
Sí, las cifras desde luego son más altas de lo que yo pensaba. Los corredores humanitarios desde 2016 hasta la actualidad han hecho que más de 6.000 personas hayan sido reubicadas en otros países de la Unión Europea. De hecho, en abril, marzo del 2023, un grupo bastante numeroso de personas refugiadas pasaba desde el Líbano y desde Grecia hasta Italia, ¿no? Italia, un país que tanto tanto estamos criticando, ¿no?, desde que llegara Meloni, por sus políticas de migración. 6.000 personas. La pregunta es, ¿cuántas personas están llegando al Estado español? Y eso que tenemos, teóricamente, este gobierno progresista que tendría que estar facilitando que estos corredores humanitarios se activen. El 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Creo que vamos a hablar mucho de personas refugiadas y puede ser un buen momento para que le preguntemos eso, para que le preguntemos al Gobierno central qué es lo que ha hecho en materia de refugio y luego también al Gobierno autonómico, porque en su momento se iniciaron conversaciones para establecer estos corredores humanitarios. Generalmente se hacen desde una entidad que en Italia es la comunidad de San Egidio, ¿no?, que igual habéis oído hablar, sí, de esta comunidad y de una federación de iglesias que promueve la acogida de personas refugiadas, con el Ministerio de Interior y Exterior, en su caso italiano, y con el nuestro estatal. Entonces será un buen momento el 20 de junio para, ¿no?, para pedir cuentas y para ver cuál es realmente la política de acogida a personas refugiadas, más allá de las ucranianas, que está teniendo ¿no?, el Estado. Y, o sea, cuando digo esto puede sonar a que estoy en contra de la protección y de la acogida de personas ucranianas, y ni muchísimo menos. O sea, lo que creo es que se ha sentado precedente y que ha demostrado que realmente se puede, que realmente cuando hay un conflicto armado, cuando hay una guerra, los Estados miembros pueden activar sus mecanismos para acoger a unas personas que están huyendo de la guerra. La pregunta es, ¿por qué se activa con las personas de Ucrania y por qué, ¿no?, en estos campamentos en los que estamos aquí viviendo en Lesbos, por qué la gente es totalmente despreciada como si no fueran personas? Que a veces yo cuando les veía intentando coger una manzana y veía, o sea, y veía a un niño y una niña que con su bolsita y un papelito que ponía 5, ¿no?, porque nos dan un papelito diciendo 5, y eso significa que les toca 5 manzanas. Ya digo, o sea, ¿en qué sinsentido hemos incurrido para permitir que esto sea posible?
Realidades que están ahí, que pasa el tiempo, dejamos de hablar de ellas y parece que dejan de existir, pero que hay que ir, como está Rosabel Argote ahora mismo ahí, en esos campos de refugiados en las islas griegas, viendo esa realidad de esas miles de personas ancladas sin posibilidad de salir de esas islas. Jesús.
Sí, hola Rosabel, un saludo.
Egunon.
Mira, hace muy poquitos días he estado, bueno, dieron una conferencia desde Zaporeak, Chato Arce y Aurora San Vicente,
sí,
magnífica, que nos dejó a todos sobrecogidos. He estado recientemente también saludando a Idoia Moreno Labuenaga, una enfermera alavesa vitoriana que ha estado en los campamentos de Moria y que los conoce también muy bien. Las realidades que ellos contaban y lo que nos cuentas tú, pues la verdad es que sobrecoge. Son campamentos, como decía José Ignacio Arce, campamentos de exterminio, o sea, son auténticos campamentos en los que no hay ninguna posibilidad de llevar una vida digna. Esta iniciativa que ha tenido Zaporeak en Vitoria este fin de semana ha sido muy interesante, es decir, pagando 30 euros se te daba una cajita, la cajita que se da en los campamentos, con un poquito de comida y con una manzana, y lo que quería era sensibilizar a la población vitoriana al respecto, ¿no? Pero bueno, te voy a hacer una pregunta concreta. Hablabas de que 6.000 personas han sido reubicadas en la Unión Europea. 6.000 personas. Cuando en España en 2022, son datos de 2022, pues tuvimos unas entradas superiores a las 20.000 personas solamente en esta costa, ¿no? Imagínate en el resto del Mediterráneo. Rosabel, con una Europa, con una Unión Europea, tú hablabas de la vergüenza de Europa, del naufragio de Europa, como digo yo, aludiendo a Javier de Lucas. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Una Europa que tiene fuerzas cada vez de ultraderecha, cada vez más presentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer? 6.000 personas es un dato interesante, pero sigue siendo insuficiente. Tú desde allí, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Hay alguna posibilidad de esperanza?
Bueno, o sea, 6.000 personas, efectivamente el dato es ridículo. El dato es ridículo. Aún así es mucho más alto que las cifras que de reubicación que está manejando el Estado español. Aquí, ¿cómo se ve? O sea, se ve que hay que romper el sistema. O sea, porque incluso acciones como Sapore Act, que son muy necesarias, porque claro, si Sapore Act ayer no hubiera estado en el campamento, pues todas esas personas que estaban en la fila pidiendo su manzana no habrían comido una manzana. Aún así, no deja de ser una tirita muy pequeña de una herida que está sangrando. A problemas grandes, soluciones grandes. Aquí lo que hablan es que Lesbos es un laboratorio que está sirviendo para experimentar medidas como estos campamentos que son disuasorios, porque las personas van a intentar dejar de venir porque estos son cárceles. De hecho, claro, están viniendo de Turquía, y en Turquía 3,5 millones de personas refugiadas sirias. Entonces, con estas estrategias de Grecia para dejar que no lleguen, lo que están yendo a esa Italia con otros, con un coste de 4.000, 5.000 euros por persona para poder viajar en esas barcazas. La solidaridad de las organizaciones que intentan aquí ayudar, pues eso, con esa manzana, con esa cajita, que cuando la das te sientes fatal porque eres tan consciente de tu privilegio. O sea, eres tan consciente de que el mundo está dividido en función de dónde hayas nacido, y que tú, no con tu ropa, con tu corte de pelo, tus pendientes, tu smartphone, estás dando una manzana como si fuera caridad. Hay organizaciones que realmente critican el trabajo asistencialista que hacen algunas organizaciones, sin quitarle el valor, pero diciendo que realmente hay que ir a otras medidas. O sea, hay que activar, hay que denunciar lo que está ocurriendo en estos países. Hay que ir a Estrasburgo y litigar para denunciar algunas políticas migratorias de algunos países. Y hay que... O sea, el sistema no funciona. O sea, no es cuestión de que hagamos mejores campamentos de refugiados. No es cuestión de que en estos campamentos les quitemos las concertinas. No, no es eso. Nadie huye de su país para estar en un campamento de refugiados en estas condiciones. Lo que hay que hacer es derrocar este sistema de acogida y primero activar otro tipo de reparto, ¿no? Para que algunos estados no sean los que reciben toda la presión migratoria, lo cual además promueve ese incremento de sentimientos xenófobos, ¿no? Porque se vive como una invasión, y ante esa invasión, ¿no?, utilizada por los partidos populistas, por los movimientos populistas, es la xenofobia total. Es no quiero personas refugiadas porque vienen a quitarme mi estado del bienestar. Hay que hacer un sistema de reparto entre todos los países europeos. Luego, vías seguras, no solo corredores humanitarios, sino lo mismo que las personas de Ucrania han tenido facilidades, más facilidades para poder huir de la guerra sin jugarse la vida en el tránsito. Y luego que dentro de los que haya un compromiso de los Estados miembros por creerse que es una persona refugiada y por cumplir la normativa internacional. ¿Qué es eso? Es que la normativa internacional, tenemos el convenio de Ginebra de 1951 que fue suscrito por el Estado español. Entonces, ¿qué estás haciendo, Estado español, en materia de acogida de personas refugiadas?
Ramón.
Entonces, pues, perdona. Eso,
sí, termina, Rosabel, perdona.
No, simplemente, dejar de poner tiritas, aun entendiendo que las tiritas en estos momentos de hemorragia son necesarias, y pensar y defender y activar con nuestro voto otro tipo de políticas.
Vamos a ver, algunas cuestiones que me parecen importantes. En el siglo XVI, un teólogo y licenciado en Derecho, Francisco Vitoria, que tiene en Vitoria algo más que la presencia, planteó la cuestión de si los indios de América eran personas o no. Nos costó terminar con la esclavitud 250 años. Los ritmos de la humanidad son los ritmos de la humanidad. Yo creo que en esta situación de tránsito global de personas, las cosas también van a necesitar más tiempo del que desearíamos. Tenemos que mantener la tensión y tenemos que mantener la denuncia. Pero tenemos que ser conscientes de algunos cambios importantes. En la crisis de Siria 2015, en España no entró casi nadie, pero Alemania abrió la puerta a 500.000 refugiados. A la Comisión hizo un plan de reparto que se lo cargaron los ministros de Exteriores, que se reunieron un mes más tarde para eliminarlo. Pero la Comisión ha aprovechado la cuestión ucraniana para activar un protocolo que en el 2015 cayó, y que ha permitido que todos los ucranianos entren. Y en ese momento ningún país europeo podía decir casi nada, porque lo que había es una invasión por parte de los rusos, ¿no? Se aprovechó la oportunidad para hacer un cambio sustancial. Respecto a la derecha xenófoba, la izquierda xenófoba, vamos a ver, en estos momentos hay una ILP para conseguir una regularización de personas inmigrantes irregulares en España que llevan ya años. El Partido Socialista dice que no, porque eso es una excepcionalidad que ya se produjo en su día, con lo que este es un juego a muchísimas bandas. Y mira, yo me acuerdo de dos cosas importantes. Cuando se planteó pasar de un año a tres el tema de la renta garantía de ingresos, lo hizo el Partido Popular, el Partido Socialista con el Partido Popular en el gobierno en Euskadi, se montó un lío, nadie ha cambiado nada. La ley de extranjería decimos que es un desastre absoluto. Hemos tenido un gobierno de izquierdas durante 4 años que ni la ha tocado. Y para los españoles, en el último sondeo que han hecho ahora, se han hecho 100.000 con las elecciones, el problema migratorio pasa a ser el séptimo en importancia. En estos momentos la vivienda y la cuestión de la inflación son el 1 y el 2. Ha pasado a ser el séptimo. Entonces, vamos a tener que pelearnos contra corriente durante mucho tiempo. Y yo sí que quiero dejar una cosa clara. A pesar de que Europa sea un desastre, yo, si soy ucraniano, huyo a Europa, no huyo a Rusia.
No, claro, claro.
O sea, las cosas también en su sitio.
Claro, la cuestión es dónde huyen.
Sin olvidar que los mayores campos de refugiados están en África.
También, también, efectivamente.
Si eres ucraniano, sí, si eres ucraniano, sí, pero si eres una persona siria, eres una persona afgana y llegas a Europa, o sea, y descubres que Europa es esto, desde luego no tienes ninguna palabra.
Sí, pero nosotros tenemos a una familia siria que viene a un campo de refugiados, que llegó a Sevilla, que hizo su vida, que en estos momentos está en Vitoria y tiene un hijo que es médico y otro farmacéutico. Eso también existe.
Entonces, la cuestión es el número, ¿verdad?
Sí, pero si esa posibilidad existe, es que cabe dentro del sistema. Tenemos que ver los números, pero es que los números también son los que son. No es lo mismo tener 2 hijos que tener 32 hijos. Los números son importantes muchas veces y te limitan o te dan posibilidades. Yo creo que necesitamos hacer políticas en el que la parte del sentimiento sea importante, pero la parte de la razón también, porque en estos son terrenos tremendamente afectivos, tremendamente resbaladizos.
Sí, pero tenemos que terminar, Jesús.
Lo cierto, Ramón, es que llevamos más de 2 décadas con determinadas políticas, y me estoy refiriendo al Front, etcétera, que por cierto dentro de pocos días voy de nuevo a sondear el tema, y han fallado estrepitosamente, y no hablamos de implementar otras políticas de migración regular o de políticas de desarrollo en los países de origen, y seguimos y vamos hacia la tercera década de fracaso.
Difícil tema, sin duda. Rosabel, gracias. No puedo decirte disfruta, porque la realidad que estás viendo es muy dura y hay que estar ahí, efectivamente. No es lo mismo hablarlo desde aquí, comentarlo desde aquí, que estar viendo ahí la cara, los ojos de esas personas. A la vuelta, nos sigues contando. Un abrazo muy fuerte.
Bye. Besar cada bata.
Venga, nos despedimos también de Ramón Ibeas y Jesús Prieto Mendaza. Hasta la próxima semana. Jesús, también tú estarás ya. De viaje la próxima semana, pues también nos puedes contar cuál es la situación en el Mediterráneo, aquí en las costas españolas. Un abrazo a todos. Agur. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
στη ζωή πορεύτηκα σαν να μουν άλλος κι όχι εγώ μες στη ζωή πορεύτηκα.